La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo que de lunes a viernes transmite Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y hoy, por supuesto, no podía ser la excepción. Estamos llegando al miércoles 11 de septiembre de 2024 y le presento el resumen de lo más destacado de las últimas horas. Autoridades admiten retrasos en la recolección de basura en varias colonias de Guadalajara, principalmente en el oriente y centro de la ciudad. Atribuyen las fallas a incumplimientos de la empresa Capsa Eagle. El retraso en la recolección de basura en Guadalajara se debe a fallas técnicas en el basurero de Picachos, asegura el sindicato de trabajadores de la empresa Capsa Eagle.
Hemos tenido atrasos en muy largos tiempos de espera en el relleno sanitario Picachos, que van de 5 hasta las 7 horas para poder vaciar tanto camiones como góndolas.
Advierte la Universidad de Guadalajara crisis en el manejo de residuos en el área metropolitana.
El programa de puntos limpios realmente aporta muy poco porque son botes de basura de diferentes colores. Esta semana estamos recibiendo una bofetada más de CAPSA.
El presidente López Obrador celebra la aprobación de la reforma judicial en el Senado. Asegura que terminará con la impunidad al elegirse por voto popular a jueces y magistrados.
Se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros.
La Unión de Pirotécnicos de Jalisco denuncia corrupción de autoridades para extender sus permisos de venta y distribución de productos de pólvora.
Hay un tercer acreditado que viene siendo Inspección y Vigilancia, policía, y estamos hablando, con perdón de las autoridades, que es un sinónimo de corrupción, de total.
El Tribunal de Justicia de Jalisco confirma ofertas de trabajo engañosas del crimen organizado para reclutar jóvenes a través de redes sociales.
Hay personas que se encargan de enganchar a las personas, a las víctimas, con ofertas de trabajo, unos diciéndole que son trabajos con un salario muy elevado sin decir qué van a hacer.
Priorizarán la conclusión de las líneas 4 y 5 del Tren Ligero. La ampliación de la línea 1 pudiera programarse hasta el 2027, señala el gobernador electo Pablo Lemos.
Vamos a hacer las gestiones ante la Federación para la continuación de línea 1. Habrá que ver las prioridades que tenga el gobierno federal.
Vinculan a proceso al hombre acusado de provocar incendio forestal en Tapalpa, que cobró la vida de una persona. Asesinan a balazos a un hombre en su casa del fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Aquí estamos ya con usted, todo el equipo, y le saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto. Mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo, ya lo sabe usted, las comunicaciones que amablemente nos haga llegar al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, ya lo sabe también, ponemos a su disposición el número del WhatsApp y del Telegram en el 33 11 55 19 62. Por si usted nos quiere escribir a cualquiera de esas plataformas, ahí también nos encuentra. Esta tarde, Víctor Morales Vic, que no sabe fallar, le saluda ahí en el control de audio, ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cuál es el reporte meteorológico? El huracán Francine se intensificó a categoría 2, muy cerca de tocar tierra en la costa de Estados Unidos. El fenómeno se ubica a 65 kilómetros de Morgan City, Luisiana, donde las autoridades activaron la alerta ante las fuertes lluvias y los vientos de 195 kilómetros por hora que se generan. Se prevé que en las próximas horas impacte el continente y se interne a territorio estadounidense hasta que pierda fuerza. Y en el caso de Jalisco, hemos tenido una combinación de sol y nubes. El pronóstico es de chubascos en zonas montañosas del estado, principalmente durante las horas de la tarde y la noche. Para el área metropolitana de Guadalajara, tendremos o hemos tenido cielo nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde y noche también. El sol se va a ocultar a las 19 horas. Qué bueno que nos acompaña. Estamos empezando apenas este espacio informativo, así es de que hay mucho por compartirle. Permítame hacer una pausa comercial y al regreso estamos con usted para que empecemos a desglosar a detalle la información que se ha generado la jornada de este miércoles. Regresamos con usted y qué le parece si vamos entrando ya en materia. Una de las problemáticas muy palpables en el municipio de Guadalajara particularmente es el de la basura. Muchos de ustedes nos han llamado aquí a Radio Metrópoli, los diferentes programas, para reportar que ya llevan una semana, dos semanas, hasta tres semanas sin que recojan la basura, ya sea donde ustedes viven o cerca de sus trabajos, en fin. Pues esta es una situación que efectivamente las autoridades de Guadalajara reconocen que están sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Y cuándo lo van a arreglar? Volvemos al inicio de esto que me siento, Héctor Escamilla Ramírez, como en una especie de déjà vu. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues es que esto ya se había replicado el año pasado, cuando las lluvias, se afirmaba en ese entonces, afectaron los ingresos al basurero de Picachos, y por eso los camiones y recolectores y las góndolas no podían ingresar a dejar la basura. Esto generaba un cuello de botella porque se acumulaban los camiones tratando de ingresar, se atoraban con los que querían salir y tardaban además en regresar a cubrir las rutas. Al parecer esto es lo que está sucediendo en este momento en el municipio de Guadalajara, porque como bien dices, Meche, desde hace varios días los radioescuchas nos han compartido su inconformidad por la acumulación de basura en varias vialidades. Hemos hecho recorridos y en efecto hay mucha basura en las calles. El camión no ha pasado, dicen que desde el viernes, pero la realidad es que las quejas abarcan ya más de una semana y son muchas las calles donde está el cochinero porque no han recogido lo que es el servicio domiciliario. Eso es competencia de CAPSA. Vamos a escuchar, si les parece bien, lo que dice el jefe de gabinete, Rafael Orendain, el jefe de gabinete de Guadalajara, que explica un poco qué es lo que estaría presentándose y por qué los camiones tienen problemas para estar tirando los desechos.
A una reparación de algunas de las calles, y eso también retrasó que las góndolas pudieran hacer la descarga de los residuos.
No creo que estamos para ese tipo de amanes ahorita. Hay una mesa que ya está instalada en la transición para atender justamente esos temas y no lo vemos por ahí.
Y es que dicen que estos incumplimientos de CAPSA pues no serían como parte de la presión de la empresa para que se les cambia o se mejore su contrato, porque recordemos que la relación Guadalajara-CAPSA termina ahora en diciembre, se acaba el contrato y bueno, el municipio está considerando ya no recontratar a la empresa, sino que sea la misma autoridad se haga cargo de su obligación constitucional de atender el tema de los desechos sólidos. Zapopan lo hace, dice Guadalajara, bueno, nosotros tenemos que empezar a hacerlo también por los incumplimientos constantes que ha tenido la empresa. Señalan que ha sido tal grado de falta de recolección en las calles de la ciudad que descendió hasta el 60% de cobertura. En próximas horas aseguraron también que esto ya estaría regularizado hasta un 80-85%, que sigue siendo bajo porque el contrato establece que debe ser cuando menos el 95% de recolección diaria de los desechos sólidos. Entonces, bueno, ahí está la situación. Van a sacar de nuevo o reutilizar camiones de otras áreas, de aseo público, de mejoramiento urbano, para hacerle el paro a CAPSA, para tratar de remediar esta situación, acumulación de basura que se les está presentando. Hay un segundo tema que por lo general no se menciona, pero tiene que ver con la capacidad vehicular de CAPSA para transportar los desechos. Usted sabe que saca la basura de su casa, no de oficinas, solamente CAPSA puede recoger basura domiciliaria. Ellos la llevan a una central de transferencia en los camiones de la basura y lo trasladan en góndolas hasta Picachos. Eso debería ser así. El tema es que la empresa no tiene suficientes góndolas y a veces manda camiones directamente desde la central de transferencia hasta Picacho, o incluso sin pasar por la central de transferencia, las mandan directo, y en esos traslados de ida y venida tan lejos hacia la carretera Colotlán, pues se pierde tiempo y los camiones dejan de cubrir las rutas. Es otra realidad que está pasando, eso no lo reconoce el municipio, pero pasó, por ejemplo, la contingencia del 2023, una situación muy similar, y en esta ocasión, bueno, tiene que ver con el tema de los apoyos, bueno, el apoyo que le está dando el municipio a CAPSA para tratar de resolverles otra vez un problema de recolección. Esta es la información.
Ahora, ¿cómo está la administración o la próxima administración de Verónica Delgadillo contemplando este tema?
Es un a lo largo de esta administración, el presidente municipal, Pablo Lemus, antes de que se fuera la campaña, aseguró en muchas ocasiones que el municipio, cuando menos en su gobierno, pues no le iban a renovar el contrato a CAPSA. No lo hicieron. Pero en realidad quien tiene quienes tienen la soga al cuello, pues es la próxima presidenta municipal, Verónica Delgadillo, porque será en su gobierno en diciembre cuando se tenga que tomar esta difícil determinación. Y decimos difícil no porque la empresa se merezca una ampliación de contrato o no, sino por hasta dónde el ayuntamiento tiene capacidad de, si no está CAPSA, hacer ellos este servicio de recolección de basura. Se necesitarían más o menos 300 camiones, una inversión importante. Ya empezaron a comprar unidades, pero no se sabe si estaría listo el municipio para hacer este servicio de recolección. Zapopan ya lo tiene, pero fueron años de estar complementando y de estar comprando unidades, de estar pagándole a la gente, es decir, no fue un proceso sencillo. Guadalajara, bueno, va a tener que aventarse eso, porque recordemos que también está este proyecto del llamado CIAPA de la basura, que no es otra cosa que el asunto de la basura sea metropolitano, no que cada municipio lo haga a su manera de ver y por su lado, sino que todos los municipios se pongan de acuerdo en tirarlo en un solo lugar, en recogerla de una misma manera. Y bueno, escuchemos parte de lo que dice, si te parece, Meche, lo que dice la presidenta municipal electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que explicaba un poco sobre esta bueno, perdón, no tenemos el audio en este momento a la mano, pero sí, pues lo que decía ella es que, sin decir que sí o no al contrato o la ampliación de contrato, sí van a revisar el tema de la gestión de la basura, van a ver cómo es lo mejor, porque cuando menos reconocen que lo que está trabajando actualmente no es lo que se necesita. Pero bueno, habrá que ver, en diciembre es la hora de la verdad.
A ver, entonces tienen pocos camiones ahorita en Guadalajara, si se quedan sin CAPSA.
Sí.
Si hacen el CIAPA de la basura, en teoría tendrían un mayor respaldo.
No necesariamente, porque en este caso, el CIAPA de la basura lo están promoviendo 4 municipios que son los que tienen concesión con CAPSA. Es un proceso un poco más complejo. Me voy a los municipios para entender un poco el panorama de la zona metropolitana. Zapopan, ellos operan su propio sistema de basura. Las recogen y las trasladan a Picachos. En el caso de Tlaquepaque, para dejarlos ya fuera de la ecuación de una vez, ellos trabajan con la concesionaria Hazards. No es maravillosa, pero no han tenido tantos problemas como con CAPSA. Y tienes estas 4 municipios que todos les dieron la concesión a CAPSA Eagle. Está Guadalajara, una concesión que tiene más de 30 años, que ha tenido muchísimos problemas, pero no han podido quitárselos encima, contractualmente hablando. Está el ayuntamiento de Tonalá. Sergio Chávez ha estado peleando y diciendo ya no los queremos y hay que hacernos ya de ellos. Está Tlajomulco, que también han estado peleando por ya que romper la relación, y El Salto. Guadalajara, su contrato termina en 2024, ahora en diciembre. Entonces, en cierto modo, ellos ya están del otro lado. Pero solos no pueden empezar el tema del CIAPA de la basura porque les requieren a los otros municipios.
Exacto.
Tonalá sigue en 2025, luego Tlajomulco en 2026, y El Salto, ellos estarán hasta 2017. De hecho, ahí CAPSA tiene otro nombre la empresa. Aquí lo que va a suceder es que Guadalajara, por ejemplo, compró algunas unidades, sí, pero son las 300 que se requieren para cubrir las rutas, pues no. Harían falta cuando menos 61 camiones, cuando menos, para tener, digamos, ya todo cubierto, que no es una inversión tan barata. No sabría decir, y sin editorializar, hasta dónde sería ya hasta mejor para Zapopan, digo, Guadalajara, que el servicio que den con tan pocos camiones sea igual que el que ya se tiene. No sabría decir, pero la realidad es que Guadalajara se quedaría, digamos, todavía medio camino para hacer la cobertura completa del municipio. Y tú sabes lo que pasa con uno o dos días que no se recoja la basura.
Uf, sí, no.
El tema de la basura, y lo que han mencionado ya los expertos ambientalistas, es que dicen, hay que llevar la basura a su lugar. Y lo que dicen los ambientalistas ahora es, no hay un lugar para la basura. Es decir, no se debería generar la basura. Tendríamos que generar la forma de pensamiento para establecer que no tenemos que generar residuos sólidos. Y los que se lleguen a generar, que se puedan reutilizar y por tanto no serían basura. Pero eso ya es un tema muy complejo que van a tardar años en que se pueda generar una cultura ambiental de esta magnitud.
Sí, lamentablemente. Héctor, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Y bueno, ¿qué dijo el sindicato de trabajadores de la empresa Capsa Eagle en relación a este tema, a esta situación? Pues sí, se admiten el rezago. ¿Y por qué está el rezago? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles complementando esta información que le he dado a Héctor Escamilla. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Pues sí, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Capsa Eagle, Oscar Contreras, admite que existe un déficit, un rezago de 40% en la recolección de la basura en Guadalajara. Problemática, dice, que inició la semana pasada. Argumenta que se debe a fallas técnicas en el relleno sanitario de Picachos al recibir los desechos. Escuchamos.
No, de ninguna manera. La realidad es que no nosotros como sindicatos y como prestadores de este servicio, que ya tenemos más de cuatro generaciones prestándolo, pues la realidad es que lo que menos nos interesa es perjudicar a la ciudadanía, que al final de cuentas son con las que tenemos el primer contacto. Lo que ha estado sucediendo en el transcurso de la semana pasada y parte de esta, que hemos tenido atrasos en muy largos tiempos de espera en el relleno sanitario Picachos, que van de 5 hasta las 7 horas para poder vaciar tanto camiones como góndolas.
¿Y qué argumentos les dan?
Pues allá solamente nos dicen que son fallas en la operación y que lo restablecerán. Ha estado un poquito más fluido, pero pues se entiende que pues el atraso no lo podemos solucionar de un día para otro, dado que pues fue toda la semana pasada y el principio de esta que estuvimos con esa problemática.
Bueno, exactamente, dice que es un problema técnico del relleno sanitario de Picachos, que no es problema de ellos, y también se le preguntaba si Capsa Eagle, la empresa, está presionando de esta forma para que le firmen el contrato, porque hay que recordarlo, en diciembre concluye su contrato Capsa Eagle con Guadalajara y parece que hay una muy mala relación y por supuesto que no se va a renovar. Bueno, ellos dicen que no, son 650 los trabajadores de la empresa recolectora de basura Capsa Eagle los que están pues en la incertidumbre también por esto, señala el dirigente sindical Oscar Contreras, que también ellos están padeciendo esta falta de decisión, esta falta de contrato, bueno, de lo que va a pasar, porque dice que están en el limbo, la empresa no les dice nada acerca de lo que está pasando y tampoco el municipio los ha llamado para también señalarles qué va a pasar con ellas. Son 650 familias, ellos piden al municipio que los incluyan en las negociaciones y que pues les digan qué va a pasar con estas 650 familias que actualmente se hacen cargo de la recolección de basura en Guadalajara.
El día de ayer, 10 de septiembre, se optó por entregar un oficio tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades en el municipio, haciendo la petición de que nos informen qué va a pasar con todos esos empleos y qué es lo que, si han tenido acercamiento o cuáles son las negociaciones o en qué términos van con el tema de la sí o no renovación de la concesión.
Sí, ¿cuántos empleados son? ¿Cuántos trabajadores?
Directamente afiliados en el sindicato son 650.
650 directos y faltan los indirectos. Hay que recordar que en este tema de la recolección de basura se incluyen trabajadores temporales o trabajadores que no están en la nómina, pero que se dedican también a esto de la recolección porque también se mantienen del dinero que les dan las personas por hacer este trabajo. Bueno, algo complejo, se vienen tiempos difíciles, pero por el momento sindicato le echa la culpa a las fallas técnicas que está presentando el relleno sanitario de Picachos. Hay que poner mucha atención porque el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, decía él que lo más prudente, o él tiene el proyecto de ampliar este relleno sanitario de Picachos, no construir ninguno nuevo, sino ampliar este relleno y los existentes para evitarse este tipo de problemática, además de abonarle a otras formas, métodos de recolección, separación de basura, etcétera. Dice, hay que cambiarle el chip a las personas, hay que cambiar el chip de la recolección. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero la problemática está en estos momentos. Mercedes, mi reporte. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿y qué proponen? O bueno, ni siquiera, bueno, ya te decía el del sindicato, bueno, nos dicen que lo van a solucionar, ¿no? Que es una cuestión técnica.
Sí, dice que no está fuera de su alcance. Ajá. Que es del relleno sanitario de Picachos, que Zapopan tiene que solucionar ese problema, porque se les viene siempre en temporada de lluvia, los hacen esperar de 5 a 7 horas para vaciar los camiones o las góndolas, y eso retrasa toda la cadena de recolección de basura.
Pues estaremos pendientes, Claudia Manuela, pero sin duda alguna es una historia que se repite.
Sí, que se repite, y que el usuario final, o finalmente el ciudadano, es el que tiene esta problemática, el que resulta afectado.
Exactamente, al que le toca bailar con la basura.
Efectivamente.
Claudia Manuela Pérez, muchas gracias.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y ante esta situación, pues sí, Guadalajara se encuentra de cara a una crisis de la basura. Al anunciar este miércoles en rueda de prensa el 12º encuentro de expertos en residuos sólidos, especialistas de la UDG, así como el investigador Gerardo Bernache Pérez del CIESAS, advirtieron del problema en que se encuentra la zona metropolitana, porque no hay una separación real de basura. Porque en diciembre se vencerá el contrato de la concesión con el contrato concesión con la empresa, y porque la mayoría de municipios en Jalisco ni siquiera cuentan con sitios adecuados para su disposición final. Esas son las problemáticas que pusieron los especialistas el día de hoy precisamente sobre la mesa para analizar, pues, qué es lo que está sucediendo. Y el investigador Gerardo Bernache Pérez del CIESAS es un hombre que le ha venido dando continuidad, ha estado observando justamente cómo se desarrolla ese tema del servicio de la recolección de basura, de los proyectos que se han buscado hacer en aras, precisamente, una, desde concientizar, por ejemplo, a la ciudadanía con que separemos la basura de acuerdo al tipo que ésta sea, de ahí los famosos puntos limpios, de algunas campañas que se han hecho en algunos momentos determinados pidiéndonos que desde casa tengamos ahora sí todo bien separado, que de repente viene esta desmotivación de no, pero es que llegan y ¿para qué separo la basura si cuando llega el del camión, pum, la avienta con todo, se rompen las bolsas, ahí se mezcla todo? Bueno, es que de alguna manera tenemos que ir empezando. De alguna manera tenemos que ir empezando. Si no, créame que esto será un círculo sin fin. Pero vamos a escuchar precisamente lo que estos expertos anunciaron hoy o qué fue lo que especificaron en torno a este encuentro de expertos en residuos sólidos.
La clave para manejar bien los residuos es la separación de los residuos en diferentes tipos de materiales, a partir de una separación primaria, que es orgánicos, inorgánicos y sanitarios, evolucionando hacia separaciones secundarias más específicas que pueden llegar a vidrio, pero separar vidrio por colores, plástico por tipos, etcétera. En México, desgraciadamente, no estamos a ese nivel. El promedio nacional de separación está bajo el 10%, y principalmente lo realizan grupos de pepenadores o trabajadores informales de los residuos. Hay pocos programas reales, por ejemplo, aquí en Guadalajara, el programa de puntos limpios realmente aporta muy poco, porque son botes de basura de diferentes colores, muy caros, que cuesta operarlos. No hay una separación real, excepto quizás hay como 230 puntos limpios en la zona metropolitana, a lo mejor unos 10, 15 funcionan bien, pero todos los demás son botes de basura de colores. Esta semana estamos recibiendo una bofetada más de CAPSA, de la empresa CAPSA Eagle, aquí en la zona metropolitana, sobre todo en los 4 municipios donde da servicio de concesión para la recolección de basura, ya que el servicio en estos días, de hecho el encabezado del periódico, de uno de los periódicos principales de Guadalajara, se despide CAPSA con la acumulación de basura o con un mal servicio. Las empresas concesionarias han dado muestras de que les interesa poco el un servicio de calidad y menos el ambiente que se respeta, sobre todo en la disposición final, en la separación de los residuos y en la disposición final. Aquí no hemos tenido nada de eso, ni con CAPSA, ni con otras PASA, Promotora Ambiental Sociedad Anónima, que está en Tlajomulco y en Iztlahuacán, o con Enerways, que está en Zapotlanejo. No tenemos, las empresas se dedican más bien a juntar su capital y se olvidan de un servicio de calidad. Entonces, estamos en una situación difícil que necesitamos cambiar. Trabajar con los niños es muy importante, por eso se está haciendo esta campaña, para tratar de llamar la atención a los niños, a los estudiantes, para poder transformar esto. Y como usuarios también tenemos una responsabilidad que debemos atacar, que debemos comprometernos, no tirar basura en la calle, separar los residuos, minimizar la producción de residuos, entre otras cosas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno, de TV Azteca Jalisco y W Radio. Abonando un poquito más a la pregunta de nuestra compañera, de saber cuál es la situación actual de Jalisco, cuánto se está generando de residuos sólidos, de residuos peligrosos en el último año, saber si hemos incrementado, porque pues así como vemos estas problemáticas, pues parece ser que si no generamos más residuos, y cómo ven los vertederos actuales, los rellenos sanitarios, que pues no están cumpliendo tampoco con ninguna de las normas, y ¿cómo afecta al medio ambiente todas estas problemáticas que son los rellenos sanitarios, pues hasta el tope, ahorita que no se está juntando la basura en las ciudades? ¿Y qué opciones o soluciones se tendrían que hacer para evitar estas pues graves problemáticas, por favor?
Doctora Beatriz.
Ok, bueno, sobre la situación actual de Jalisco, estamos generando hasta el año 2022, que es la última cifra que tiene INEGI en sus bases de datos, se generaron 8,614 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. Estamos en incremento. Desde el 2010, que INEGI tiene esta base de datos, al 2020 sí se ha incrementado. En el 2010 estaban generando 6,000 toneladas diarias, ya estamos en 8,000 toneladas diarias. Hay un incremento que también tiene mucha relación con el incremento de la población, ¿no? La mayor cantidad de residuos, claro que se genera en el área metropolitana de Guadalajara, y es en donde tenemos hay problemas de residuos en todo el estado, pero aquí vemos por el monto de residuos el problema que tenemos con los sitios de disposición final, ¿no? Actualmente, como ustedes ya saben y como se ha visto en las noticias, tenemos pocos sitios de disposición final que realmente cumplen con la norma 083, ¿no? La norma en donde nos marcan los lineamientos que deben de cumplir. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí tendríamos que buscar estrategias para poder minimizar la cantidad de residuos que se generan, para que de verdad lo que se entierre llegue a ser solo la basura y no aquel residuo que sí se puede valorizar o reciclar o reutilizar. En este sentido, ya lo comentó también el doctor Bernache, pues sí tenemos una crisis en el área metropolitana y es una crisis que debemos de atacar también desde los hogares.
Ya escuchó usted ahí las voces de los diferentes expertos justamente en este tema de residuos sólidos. Ya viene pues el 12º Encuentro Nacional de Expertos en esa materia que anunció hoy la Universidad de Guadalajara. Pero sí me parece importante también que nosotros desde casa tengamos una conciencia de ir empezando a cambiar justamente este chip de que hay que separar la basura. Que en esa misma medida, en la medida que más ciudadanos seamos los que hagamos esto, nos convirtamos en una fuerza que le pueda exigir precisamente a los municipios que contratan a sus empresas, o si van a hacer su CIAPA de la basura, o lo que quiera que vayan a hacer, que le den ese mismo respeto a la separación que cada ciudadano hace a la basura, para que ésta llegue de manera responsable, de acuerdo a la categoría que le corresponda, a donde tiene que ir, lo que se puede reutilizar, que se reutilice. Pero sí, me parece también que nosotros tenemos otro trabajo importante que hacer, y lo decía hace unos instantes mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Podríamos buscar cómo no generar más residuos. Podríamos buscar cómo no generar más basura, porque a veces hay cosas que son realmente muy innecesarias, ¿no? Si a lo mejor vamos, ¿qué le digo yo? por las gorditas y no las sirven en estos envases de, ¿cómo se llaman? Son de Unicel. ¿Por qué mejor no se lleva usted el tupper? Ay, que se la pongan en el tupper y ya genera menos basura. ¿Por qué cuando vamos al súper? Le digo, sí, y siempre le pongo ese ejemplo porque yo siempre lo sigo viendo. Una manzanita en una bolsita, una zanahoria en otra bolsita, una cebolla en otra bolsita. En todo caso, agarra una bolsa y métatelas todas ahí, ¿no? Y fin de la historia, pero ¿por qué separarlas? ¿No? Tendría que haber algún motivo muy especial. Pero luego, ¿qué pasa? Que llega uno a la casa y todas esas bolsitas van a la basura. Nomás sirvieron para trasladar de un lado a otro una verdura, una fruta. Y seguimos generando basura innecesariamente. O sea, son cositas que por pequeñas que sean, me parece que sí las podemos cambiar. Podemos cambiar la forma en cómo generamos o cómo podemos dejar de generar más basura. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vayamos ahora con la reforma al Poder Judicial. Como usted sabe, con el voto del panista Miguel Ángel Yunes, Morena y Partidos Aliados lograron la mayoría calificada para aprobar en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial. En una sesión de más de 13 horas, con la toma del salón de plenos por parte de manifestantes, el uso de una sede alterna y la ausencia del mesista Daniel Barreda, el dictamen se aprobó con 86 votos a favor y 41 en contra. La iniciativa establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura, para sustituirlo con un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Eso, lo que sucedió ayer, los hechos, digamos, consumados. Y vienen las reacciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el día de hoy la aprobación a la reforma judicial en el Senado de la República, que fue avalada esta madrugada. El mandatario celebró el trabajo de los senadores durante la discusión y votación del proyecto.
Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada.
¿Aprobarla con este voto?
Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros.
Eso fue lo que señaló el presidente de la República hoy en la mañanera. Además, él negó que hubiera negociado con los senadores panistas Miguel Ángel Yunes y su hijo para que estos, bueno, aprobaran la reforma. Una vez aprobado, el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primer estado en avalar la reforma judicial. Sin discusión y con 41 votos a favor, entre los que se incluyeron diputados del PRI, PAN y PRD, el Congreso de Oaxaca aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión. Sergio López, presidente de la Junta de Coordinación Política, celebró la decisión al subrayar que este cambio busca combatir la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. Y es que, bueno, es importante decir o hacer esta especificación que una vez que fue aprobado ahí en el Senado, lo que sigue entonces es de que los congresos de los estados, una vez que se aprueba en el Senado, se vote en los congresos estatales en donde la coalición gobernante cuenta con los votos para sacarla adelante. La reforma judicial, es decir, se tendrá que aprobar también en los congresos del estado, al menos la mitad más uno, y la reforma judicial entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se prevé, eso sí, que la Suprema Corte pueda intentar bloquear la reforma, pese a que no está clara la legalidad de tal medida. Usted recordará que inclusive la propia Norma Piña, la ministra presidenta, pues hizo como esta encuesta de si podía intervenir la Suprema Corte en medio de, digamos, el proceso legislativo de la decisión si se reformaba o no, porque la Suprema Corte entra una vez que ya el legislativo, digamos, ha hecho modificaciones o ha aprobado leyes, pero no en el medio, no en el medio, digamos, de un proceso. Pero bueno, eso es lo que sigue ahora, que los congresos estatales la aprueben. El Congreso de Oaxaca fue entonces el primero. En Yucatán, trabajadores del Poder Judicial de este estado irrumpieron en las instalaciones del Congreso local antes de que comenzara la sesión del Pleno, donde se discutiría la reforma judicial. La protesta inició de manera pacífica fuera del recinto, pero las personas lo invadieron y llegaron hasta la parte baja del Pleno, donde se encuentran los curules. Hasta el momento ya tenemos a Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo que han aprobado la iniciativa, la cual necesita que 17 congresos estatales la avalen para que sea promulgada. ¿Qué pasa con Jalisco? Bueno, la diputada del PAN, Claudia Murguía, confirmó que el Congreso del Estado de Jalisco ya recibió esta minuta de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada esta madrugada. En la antesala de que los legisladores jaliscienses sean convocados para analizar y votar el documento, anticipó que votará en contra. Hoy, de hecho, iban a sesionar, ya decíamos que Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo ya la aprobaron. Hoy estaba programado que sesionaran también para ver este tema de la reforma al Poder Judicial los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Durango y Nuevo León. Ellos, esos estados, para el día de hoy. Y regresando a Jalisco, al llegar este miércoles al Congreso de Jalisco la minuta sobre la reforma judicial, el diputado Hugo Contreras anuncia que su fracción votará en contra por considerar que vulnera la autonomía del Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
Con una gran convicción y con un gran orgullo, las y los diputados del PRI anunciamos nuestro voto rotundamente en contra de esa reforma constitucional que atenta, vulnera la autonomía y la independencia de un poder que en este caso es el Poder Judicial.
Eso es lo que señalaba el diputado Hugo Contreras, acompañado en una rueda de prensa por las diputadas Verónica Flores, Hortensia Noroña y Ana Degollado. El diputado tricolor descalificó la aprobación que realizó la mayoría de los senadores en medio de traiciones, presiones e imposiciones. El Congreso del Estado, Jalisco, podría sesionar mañana sobre la reforma judicial. Pero bueno, ahí están haciendo un adelanto. Y tras esta aprobación de la reforma judicial en el Senado, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que la suspensión de labores no se levanta, que resistirán y utilizarán las herramientas legales a su alcance para defender la independencia judicial. Al emitir este miércoles un mensaje frente al Senado, Juana Fuentes, titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, advirtió que no permitirán que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar. En otra reacción más, ¿qué le toca ahora al INE? Si esta reforma es aprobada en 17 congresos estatales para después ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor, pues al INE lo que le va a tocar y se va, digamos, va dando pasos adelante, empieza ya a prepararse para delinear el proceso de organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros que se propone en la reforma judicial. Como le digo, esto una vez que se ha aprobado en el Senado de la República, aprobada también en los 17 congresos o en 17 congresos en el país. Esto lo señaló la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei. No obstante, bueno, pues como le decía, ella reconoce que tiene que esperar la aprobación de los congresos estatales para que el organismo electoral pues pueda iniciar ya de manera formal los trabajos que dictamina la nueva ley que regirá al Poder Judicial. Además agregó que aún debe definirse el presupuesto 2025 en el cual se debe incluir una nueva partida para organizar los comicios de jueces a nivel federal y local. Y ya que estamos hablando del INE, dejamos de lado lo que es la reforma al Poder Judicial. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral invalidó la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional del PRI porque se dio en medio del proceso electoral, lo cual no está permitido por ley. Y es que el anteproyecto original buscaba validar la modificación de estatutos del tricolor realizados en julio pasado, los cuales permitieron la reelección de Moreno Cárdenas. Sin embargo, tres consejeros votaron en contra, bajo el argumento de que la Asamblea Nacional del PRI se realizó durante el proceso electoral. El anteproyecto será revisado por el Consejo General del organismo en su próxima sesión. Bueno, pues invalidan la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Hacemos un corte, volvemos. ¿Qué va a pasar con las líneas 4 y 5 del tren ligero, pero también con la 1 que, digamos, en teoría debería de terminar de ampliarse? ¿Qué es lo que va a decidir el gobernador electo Pablo Lemus? Héctor Escamilla Ramírez, cuéntanos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio y compañeros. Y bueno, mencionar que el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, me habló sobre esta ampliación de la línea 1 del tren ligero. Recordemos que en abril del año pasado, cuando se presentó el plan de acción para lo que es la zona sur de la ciudad, mejorar la movilidad en López Mateos y varias obras que se estaban planteando, una de las principales era la construcción de una ampliación de la línea 1 del tren ligero que avanzara por todo lo que es camino a la Colima. Sería una extensión de 8 kilómetros que conectaría desde la estación Periférico Sur hasta Santa Anita. Este proyecto, pues que fue celebrado por varias personas de estas colonias que están alrededor del camino de la Colima, bueno, perdón, se preguntaban qué iba a pasar porque el gobernador electo ya no había dicho gran cosa sobre esta obra. Lo que nos explicaban es que ya hay un proyecto ejecutivo, ya se encuentra registrado, hay un proyecto ejecutivo en proceso, está en un 90% y pues estará tomado en cuenta, pero este proyecto está condicionado a los recursos que pudieran obtener de la federación para llevarlo a cabo. Recordemos que cuando menos en este último sexenio no le fue nada bien a Jalisco en materia de recursos federales. Y pues en esto, o sea, de hecho, en los presupuestos, en los 6, no hubo en realidad gran cosa de materia de infraestructura para Jalisco, salvo la terminación de la línea 3 en su momento, pero de ahí en más no hubo partidas para el estado de Jalisco. Y bueno, ante esta situación dependen de estas partidas. Ahora, lo que sí explicaba Pablo Lemus es que las prioridades o el presupuesto que sí ya está perdón, que ya está programado para 2025, tiene que ver con la conclusión de la línea 4 e iniciar las obras de la línea 5 del tren ligero, que correría por la carretera Chapala, por González Gallo, hasta llegar a Washington, y en Washington correría de manera paralela a las vías del tren por Inglaterra hasta llegar al Estadio Akron. Escuchemos, Meche, si lo tienes por ahí, a lo que dice el gobernador electo Pablo Lemus sobre el tema de la línea 1 y los otros proyectos.
Está ya el proyecto ejecutivo de la continuación de la línea 1. Claro que vamos a hacer las gestiones ante la federación para la continuación de línea 1. Habrá que ver las prioridades que tenga el gobierno federal.
Es lo que dice el gobernador electo Pablo Lemus, de tal manera que para este proyecto de la línea, ampliación de la línea 1, pues tendría que llevarse a cabo hasta el año 2027, según nos decían. El año 2025-2026 sería para este tema de la línea 4, línea 5, 2027 sería el tema de la ampliación de la línea 1. Y también se estaría trabajando para esas fechas las otras ampliaciones del tren ligero. Una es la de la línea 2, que correría ahora sí hasta Tezistán, según está proyectado. La ampliación también de la línea 2, por ahí hay otro proyecto que se buscaba correr por lo que es la autopista a Zapotlanejo. Sobre la altura del cementerio que está ahí cerca de la central camionera, usted va a ver lo que le llaman una bahía. Bueno, esta es una curva que se creó con el objetivo que eventualmente la línea 3 pudiera extenderse por la autopista a Zapotlanejo hasta llegar al centro de Tonalá. Esta es la información.
Bueno, pues ya veremos a ver qué dice la federación, ¿verdad?
Sí, depende mucho de los recursos federales. La línea 4, la terminación, pues ha sido con recursos estatales. La línea 5 seguramente va a terminar siendo con recursos estatales. El tema es que pues la Federación tendría que aportar también. El recurso que iba a ser para el Peribús no llegó. La realidad es que, y eso no lo dice, no, o sea, lo dicen los datos del presupuesto de egresos de cada año, los datos dicen que el dinero de todas estas obras, más bien no hubo partidas para estas obras, salvo lo que fue el Zapotillo, lo que y algunas otras, digo, la construcción de la línea 3, pero así para gran infraestructura, el dinero no vino de la Federación.
Te agradezco la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Gracias a usted también por la generosidad de su comunicación. Carlos Chávez nos dice, aquí la gente tira los desechos de basura en el río Santiago. En Estados Unidos queman la basura. Deberían de implementar eso aquí. Francisco Hernández, ojalá que la gente comprenda y no siga comprando refrescos no retornables, y que mejor compre refrescos retornables y se ahorran mínimo un 30%, y además habrá menos basura. Marta Millán, en Los Cotos y en los departamentos tengan un bote de 200 litros y ahí depositen todos los envases no retornables como leche, refresco y cerveza, y les servirá demasiado a los pepenadores. Pues mira aquí ideas de la gente para el tema de la basura. Buscar cómo no generar basura, que era lo que decía yo, que puntualmente precisamente ponía en su comentario, en su información, mejor dicho, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, cómo no generar más basura. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7, regresamos.